Vamos a iniciar una serie de charlas sobre arquitectura sustentable. Nuestros invitados son dos docentes que estuvieron el año pasado. Ahora los presentamos, obviamente, de nuevo. Pero no, nos quedamos con algunos titulares y sobre todo con muchas preguntas y muchas ganas de saber más de un tema que nos involucra, sin duda, a todos.
Sí, algunas de las cosas que nos quedaron de esa nota: existe conocimiento y tecnología como para aumentar mucho la eficiencia, el confort y disminuir el impacto de lo que construimos en el país. A su vez, falta coordinación normativa y buenos datos para poder avanzar mejor en este terreno en Uruguay.
Bueno, vamos a desarrollar, o van a desarrollar, mejor dicho, un poco esto. Magdalena Camacho, Daniel Sosa, buen día. ¿Cómo andan? Gracias por la visita. Gracias por estar acá. Lo vamos a tener varias veces este año, tratando de entender muchos de estos temas. Magdalena es arquitecta, es directora del Departamento de Ambiente Construido del Instituto de Tecnologías de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Daniel Sosa también es arquitecto, magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética, y es director de la licenciatura en diseño integrado de la Regional Norte, en Salto, de la Universidad de la República.
Sí, vamos a arrancar hablando quizá del gran marco que contiene a todo en lo que después vamos a ir haciendo zoom y profundizando, pero para explicarle un poco a la audiencia cuál es el camino que vamos a tratar de recorrer en estas charlas con ustedes. Tiene un poco que ver con lo que sucede con la construcción cuando se trata de ser pensada en diálogo con el ambiente.
Sí. Del ciclo, sí, vamos a entender este ciclo como las distintas fases, o a grandes rasgos, extracción, transformación, utilización y reintroducción en este nuevo ciclo que vamos a entender de vida de los edificios.
Y que, sí, igual tendremos que entender qué es extracción, claro. Transformación, sí. Utilización, extracción, que viene a ser en titulares.
Bueno, básicamente es los materiales que necesitas para una obra de construcción, de dónde lo extraes. Exactamente.
Tan sencillo como eso, transformación.
Bueno, ¿qué hacemos con todos esos materiales? ¿Cómo los utilizamos? ¿Cómo los organizamos? ¿Qué transformaciones le hacemos justamente? ¿Qué procesos atraviesan para llegar al producto final?
Bien, y después, bueno, utilización y reintroducción, que sería el final ahí. Eso capaz que es lo que menos tenemos en mente, ¿no? Que el reciclaje de construcciones, por decirlo de alguna manera.
Ahí está, y no he entendido solamente como el reciclaje del edificio en sí mismo, sino capaz que también parte de sus subproductos o los de residuos que pues se pueden llegar a generar, ¿no? Como esa última fase se reintroduce en el sistema y vuelve a empezar un nuevo ciclo de utilización. De
un ejemplo de qué se puede reutilizar.
Ventanas, puertas, a grandes rasgos, sí, muy concreto, sí, ¿no? Sí, se me ocurre, pero después hay subproductos que también se pueden volver a transformar e incorporar, no sé.
Los residuos de la construcción de obra, por ejemplo, hoy en día se están tratando de procesar para generar nuevos materiales.
Esos camiones y camiones que salen de una obra, hoy en algunos casos se pueden reutilizar.
Sí, exactamente.
¿Se hace habitualmente o van a desecho muchas veces y se pierde?
La gran mayoría va a desecho.
Y se pierde. Y sale muy caro, además, todos los camiones.
Sale muy caro. Consume mucha energía ese proceso, pero bueno, hay algunos emprendimientos incipientes acá en Uruguay que están tratando de ver cómo solucionar. Es un problema grande desde el punto de vista ambiental porque muchas toneladas van a terminar a Felipe Cardoso acá en Montevideo y a sus análogos en el interior. Y bueno, estamos tratando de ver cómo darle circularidad a todo esto.
Un posible valor.
Sí, claro. Reventa. Sí, hay un valor de reventa en términos económicos y hay un valor ambiental. Obvio. Que también es lo que nos toca un poco más de cerca.
Nos convoca hoy. Sí.
para ir entrando más en tema, ¿qué es el ciclo de vida de una obra? ¿Qué es el análisis del ciclo de vida de una obra? ¿Cómo puede ayudar a entender todo esto?
Ahí está. Cuando hablamos de edificios, en realidad lo podemos entender. Tiene un ciclo de vida. En una construcción general, parte de una planificación, ¿no? Eso se construye, eso es un objeto que se utiliza y eso después tiene una disposición final, unos residuos. Serían como las distintas etapas. El análisis de ciclo de vida, entonces, lo que nos permite ver son los impactos ambientales que se generan a lo largo de todo este ciclo de vida. Entonces, lo entendemos en los edificios, por ejemplo, lo entendemos como un proceso. Tenemos entradas, que serían materias primas, ¿no? Los materiales, ladrillos, acero, hormigón, agua, energía para su transformación. Esto, justamente, en ese proceso se transforman, en este caso se organizarían en el espacio, pasarían de ser un ladrillo y cemento a ser una pared, ¿no? A construir un edificio, es un objeto que se utiliza, que se vive. Y en ese uso y en esas distintas fases se generan salidas, o sea, lo vamos a entender como residuos. y no solo como residuos sólidos, sino también entender que hay otros tipos de salidas de residuos, como por ejemplo los que son las aguas residuales, ¿no? Todo la cuestión hídrica, las emisiones de gases atmosféricos por el equipamiento utilizado, por ejemplo, tanto en maquinaria como en el uso mismo, ¿no? Los aire acondicionados también es una fuente de contaminación atmosférica. Todos estos tipos de residuos en sí generan unos impactos ambientales de distintas escalas, que por ahí capaz que el más visible es el calentamiento global, pero hay otros derivados también, como la destrucción de la capa de ozono, acidificación, bueno, en distintas etapas tendrán los distintos impactos. Lo importante es no entender solamente en la construcción de un edificio qué es lo que pasa con ese y en ese lugar, sino que abrir un poquito más la visión y entender qué pasa en otras partes, en la escala, ¿no? En el territorio, qué pasa, cómo se modifica para que yo pueda construir eso y qué pasa en el tiempo a partir de que yo construya eso, cómo son los impactos que voy a generar. Ahí vamos a hablar de alguna forma
ahí entramos en conceptos que son propios de esta perspectiva ambiental que tienen que ver con la interescalaridad, por ejemplo. O sea, yo estoy construyendo una obra, pero pensando en impactos globales, ¿no? O sea, estamos llamados a entender problemas a otras escalas que antes no sucedía por ahí.
Te pregunto, por ejemplo, en esta zona donde se está construyendo mucho, después siguen, pero a propósito de lo que decían, van a ser 20 edificios en 5 manzanas, que es lo que está pasando por acá, por
esta zona. Sí, en esta zona es tremendo. La contaminación sonora...
Hay una idea.
Otro tipo de emisión.
Bueno, pero le vamos a poner todos aire acondicionado, contamina tanto, o cada uno hace lo que quiere de los constructores y nadie sabe exactamente cuántos aires acondicionados más va a haber en la zona. ¿Hay un permiso para eso? ¿Hay una...? Nada. No pasa nada.
Decide lo que le parece.
Si todos decidieron ponerle aire acondicionado a todos los pisos en 2 cuadras a 10 edificios, no pasa, por ahora no pasa nada.
Por ahora no hay nada. Eso es lo que genera, es ahí entramos en otro concepto que tiene que ver con el impacto acumulativo, ¿no? O sea, en realidad cuando yo veo lo acumulado de tantos edificios que están generando un impacto, bueno, repercute a una escala mayor. Y decíamos que en esto de los conceptos y entender la lógica de lo ambiental, bueno, también entra el tema de la intertemporalidad que le llamamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros en nuestra generación, cuando nos formamos como arquitectos, estábamos llamados a construir una obra y no mucho más. Ahora me tengo que preocupar por entender en otros tiempos de dónde saco los materiales y en otros tiempos cómo los dispongo cuando termina ese ciclo de vida. Entonces, son claves estas palabritas que aparecen, intertemporalidad, interescalaridad, para entender esto de los procesos ambientales.
Sí. También conectándolo con lo del diseño bioclimático que habíamos hablado la vez pasada y las emisiones atmosféricas, por ejemplo, pensar en que muchas veces, como ustedes decían, con diseño se puede, por ejemplo, minimizar el uso de esos dispositivos que generan más emisiones.
Ahí está, eso iba a decir, que en la fase de diseño, en realidad, que sería como la primera, ¿no? Esta que hablamos de la planificación, el diseño es la que termina derivando en qué impactos va a tener el edificio. Si yo logro tener un diseño que no requiera tanto aire acondicionado, capaz que de esos 10 edificios requieren 5. Bueno, estoy reduciendo a la mitad el impacto, pero todo eso parte desde ya una planificación previa, ¿no? Y bueno, de entender entonces qué estoy construyendo, para quién y dónde.
Uh-huh. ¿Qué rol podría jugar en este panorama el concepto de economía circular para poder quizá modificar la forma en que muchos actores están pensando hoy la construcción y el desarrollo de la ciudad?
Bueno, la economía circular es un enfoque que busca romper con la linealidad de los procesos productivos, esto de extraer, producir, consumir, desechar, para tratar de incorporarlos a un ciclo, ¿sí? Acá hay que entender alguna cuestión preliminar que tiene que ver con qué es un problema ambiental. Yo cualquier tipo de producción, una obra de hormigón y demás, obtengo recursos y dispongo residuos. El problema ambiental se genera cuando la toma de esos recursos se da a una velocidad muy rápida, y estoy hablando de una depredación, o cuando la disposición de esos residuos se da a una velocidad muy rápida, y estoy hablando de contaminación. La economía circular justamente lo que busca es minimizar estos residuos en términos muy generales, porque es un concepto muy complejo, pero minimizar estos residuos reinsertándolos y prolongando su vida útil para también disminuir este uso de recursos. Pero también asociado a esto hay que entender una cuestión que está más en el fondo, ¿no? Que es subyacente. No ataca por ahí el problema de fondo, que es los ritmos de la producción humana versus los ritmos de los ciclos de naturales, ¿no? muchos movimientos están cuestionando esto. Bueno, la economía circular sirve para romper algunos de estos esquemas, pero en el fondo el problema real sigue existiendo, que tiene que ver con que no logramos acompasar los ritmos de los ciclos productivos humanos con los ciclos de la naturaleza. Y eso es un problema, porque en realidad mientras que no ataquemos el problema de fondo, bueno, vamos a seguir estando medio complicados.
Básicamente, a mí esto me remite, por ejemplo, cuando hablábamos de aguas subterráneas, ¿no? Y que el concepto para el control del buen uso de eso era controlar que quienes extraen no extraigan a mayor ritmo de lo que el acuífero se pueda recargar. Estamos hablando de algo así, pero digamos con muchos frentes donde se trata de ver este criterio, y lo que dicen ustedes es, en general estamos yendo mucho más rápido de lo que va la naturaleza.
Sí, eso es así. En realidad hay indicadores como la huella ecológica, por ejemplo, que te muestran el impacto de nuestra forma de vida en relación a lo que, a la cuota que la naturaleza nos puede dar. Y bueno, están sobrepasados muchos de esos límites en estudios internacionales, a nivel mundial está comprobado.
¿Y la economía circular vendría a ser una especie de reducción de daño? Digamos, estamos haciendo daño, hagamos el menos daño posible.
A título personal yo diría que sí, pero bueno, puede ser muy polémico, pero...
Bueno, pero tiende a esto en realidad, ¿no? Por lo menos a no dejar tantos residuos, así propiamente yo un residuo, sino reinsertarlos, como decían, reintroducirlos en este círculo, en este ciclo de vida, y así por lo menos reducir el impacto de esos residuos.
Claro, con un doble efecto, menor depredación, menor contaminación.
Sí. Sí, yo creo que más bien menor contaminación, no sé si tan menor depredación, esa es la duda que
claro.
Me genera,
bueno,
¿no?
Porque por lo pronto las menor contaminación. Se siguen acelerando, claro. Y se sigue exigiendo la extracción.
Exacto. Bueno, ¿cómo estamos en Uruguay en el tema de ese desafío ambiental y de economía circular y de estos procesos?
Bueno,
¿dónde estamos parados hoy en Uruguay?
Perfecto. Bueno, hay un marco general que tiene que ver con los instrumentos, digamos, que tenemos en términos ambientales. Ahí juega un papel importante, hay como varias claves, ¿no? Nosotros hicimos una investigación bastante exhaustiva de todo el tema normativo y llegamos a algunas conclusiones, esto con un equipo de facultad, un proyecto AdaptaFADU. Y bueno, una de las claves es el rol de la agenda internacional, por ejemplo. Sucede que estos problemas se vuelven globales, por lo tanto, existen distintos organismos internacionales que van a buscar definir directrices y los países buscan seguirlas, adoptarlas en la medida de sus posibilidades. Eso sucede en Uruguay, o sea, nosotros estamos de alguna forma inmersos en esta lógica de lo que va marcando la agenda internacional. Después otra clave tiene que ver con el desfasaje. Cuando nos metemos ya en el país propiamente, hay un desfasaje en la incorporación de la perspectiva ambiental entre la normativa edilicia y la urbana. Ajá. Esto quiere decir que a escala más territorial, urbana, de uso de suelo, hay algunos elementos normativos que nos permitieron avanzar como en un paradigma un poco más ambiental o un poco más sintonizado con esta perspectiva. Pero en lo edilicio, o sea, en las construcciones, obras, edificios, casas y demás, el problema es que surge bajo algunos paradigmas anteriores. Hablábamos la vez pasada del higienismo, esto de tener unas mínimas condiciones higiénicas de luz y ventilación y poco más. No está pensado el cambio climático y todo lo demás.
Y vos decías que en la perspectiva ambiental del urbanismo sí.
Más que
hay una tendencia por ejemplo
que tenemos ahí a nivel de urbanismo que sí avanzó un poquito más que a nivel edilicio.
Bueno, un gran mojón es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, que en realidad lo que hace es un poco impulsar las directrices para que después se habiliten estudios de impacto ambiental en estas lógicas de la perspectiva ambiental. Entonces los planes de ordenamiento tienen algunas sintonías un poco más finas con estos temas.
Voy a preguntar otro de lo bruto, pero eso te dice más o menos, acá sí se puede,
claro,
acá
organiza,
no se puede,
ahí va, organiza las actividades manera, en el territorio, ¿no?
Entonces, pero no cómo permite construirse planificarla. Arriba. Una vez que le das el permiso, ahí no tenemos tanto o tenemos muy poco, una vez que está el permiso se construye.
Bueno, en realidad también después asociado a esto está la otra ley, la de evaluación de impacto ambiental, que es otro instrumento, ¿verdad? Que lo que cuantifica es el impacto que puede generar cierta construcción, ya sea por su área, por su volumen, por su producción, que cuál es el destino de esta obra, ¿no? Por su actividad. Ahí también es otro instrumento a gran escala que cuantifica, por ejemplo, independientemente de la actividad que se vaya a hacer, todo lo que es la de zona de defensa de faja, ¿no? De costera, la faja costera, ahí también hay que hacer un trámite previo para entender esos impactos que está generando. Y estoy hablando de casitas pequeñas o de grandes mansiones, mira que ahí sí que no importa la escala.
Está bien, pero vos después decías para el edilicio, la ventilación, la iluminación, lo básico.
Y poco más. Okay. Y algo de la transmitancia térmica, o sea, de la energía que puede pasar por la envolvente en algunos casos, y poco más.
Sí. No tenemos. De exigencia no hay más.
De exigencia no hay mucho más.
No, de exigencia, así, aparte, bajado más a la lupa, a nivel departamental, las exigencias sí pasan más que nada por una cuestión energética específicamente y no aborda otros temas ambientales por ahí, sino que se centra en energía, son como tímidos esfuerzos, en realidad que abordan, como decía Daniel, lo que es la cantidad de calor que puede pasar a través de ese envolvente, y
eso
no
que
mucho
genera.
Más, como me protejo del sol, capaz, ¿no? Por decirlo en términos que puedan entender todo el público.
Está bien, pero la ausencia de esa de normativa o directivas ahí, ¿qué genera? ¿Edificaciones cómo? ¿O problemas cuáles?
Bueno, en el fondo, un poco lo que volvemos al principio, al no tener consideraciones sobre estas cuestiones de diseño, poder utilizar el viento, el sol y demás, lo que vas a hacer es prender el aire acondicionado más tiempo, generar un impacto a gran escala, pero también, de alguna forma, el usuario de ese edificio está, de alguna forma hipotecando lo que tiene que pagar por el resto de su vida, ¿no? Cuando en realidad podrías generarte es un sobrecosto que estás teniendo. Y además tiene todo esto de los impactos ambientales y demás.
Bueno, lo habíamos hablado la otra vez en el conflicto de intereses de las distintas partes que participan. Los inversores, por un lado, los constructores, los propietarios, que no necesariamente además son los usuarios finales, y cómo ahí en realidad falta regulación, porque hay intereses que pueden tener mucha más posibilidad de imponerse y que probablemente no tienen que ver con la mayor eficiencia, por ejemplo, y no tan pensado en el usuario, sino en menores costos de quienes ponen la plata y quienes construyen.
Sí, tal cual. Era de lo que había, es lo que hablamos la vez pasada, ¿no? ¿Dónde es que se pone la lupa, el énfasis para poder regular, en este caso, estos impactos generados por el uso de equipamiento
para
la climatización?
Me parece interesante la cuestión de la regulación, porque en realidad si uno lo ve, hoy por hoy estamos en un momento donde desde el sector privado y por iniciativa propia se empieza a valorizarlo, por ejemplo, eficiente y el diseño bioclimático y ese tipo de conceptos, y muchas veces también apelan a certificaciones, tipo de certificaciones internacionales, pero que no son obligatorias, en realidad son certificaciones que están tomando porque hay una estrategia de marketing ahí para valorizar lo que están vendiendo.
Sí, ahí está, todo lo que son los instrumentos como en tema ambiental, son las certificaciones o las normas técnicas, son voluntarias, ¿no? Y sí, la idea es que eso te trae un beneficio capaz de promoción y bueno, a la larga te reditúa de alguna forma económica, y son de vuelta, no son obligatorias. De hecho, en por ejemplo, a nivel de certificaciones, no hay certificaciones nacionales, o sea, se toman certificaciones internacionales, se certifican edificios en Uruguay, hay edificios certificados, hay unos 33 más o menos, o sea que todavía hay poquitos. Pero
en todo el país.
Porque en realidad es un proceso caro también, tiene un beneficio, pero tiene un costo. Las certificaciones sí tienen un costo que no sé, pero la aplicación de todas esas medidas para lograr la certificación.
Para tener
certificación,
claramente.
Que es un sello internacional de eficiencia energética.
Ahí está.
Actualmente estamos hablando de una certificación específica que se llama LEED, por ejemplo, pero también lo que sucede, además de que son pocos, son de grandes empresas, muchas veces multinacionales, o sea, es un perfil determinado, ¿no?, que busca este sello de garantía. Tampoco, a ver, tiene un costado, como decíamos, que puede tener que ver con la venta y el marketing. También es cierto que esos edificios saben exactamente cuánto consumen de energía y demás, y probablemente ninguno de nosotros lo sepa, o sea, de alguna forma, en este problema ambiental que es tan grande y tan complejo, todas las soluciones aportan desde distintas miradas. No todo el mundo va a poder certificar con esta certificación LEED, pero sí tienen como indicadores que están buenos también entender que están regulando de alguna forma estos topes de sobrepasar los límites, ¿no?
Un detalle igual, un apunte de otra dimensión de eso. Estamos aplicando certificaciones que están desarrolladas en base a parámetros extranjeros. ¿Eso puede ser problemático a la hora de aplicarlo en Uruguay?
Y sí, dependiendo de qué parámetros estemos evaluando, capaz que sí, porque capaz que te exigen algunos materiales o algunos elementos, componentes que no hay acá, hay que importarlos, bueno, eso también, ahí se lo evalúas de vuelta.
Cuando
en este ciclo de vida,
por
algún otro material de escala más local, o sea, hay que bajar la lupa un poco en cuáles son las características locales, tanto del punto de vista climático, pero también de tecnológicos, culturales, económicos, ¿verdad? Uh-huh. A nivel nacional, en realidad, lo más próximo que podemos tener como una certificación es el modelo de sustentabilidad ambiental de la vivienda, de la Intendencia de Montevideo, el SUAMBI, se conoce como tal, que también es voluntario, en realidad, pero que, sin embargo, ha tenido poco éxito hasta el momento, y eso capaz que tiene que ver con los beneficios asociados a aplicar este modelo, ¿verdad? Que también, como hablábamos, es un costo, es un trabajo, ya el hecho de presentarlo, bueno, y todas las medidas, y además toda la gestión que genera este...
Claro, no les reditúa tanto.
No les reditúa porque capaz que el beneficio no estaba dado al que estaba construyendo, sino iba al usuario, y eso no se terminó entendiendo.
Sí, transferir ese beneficio.
Claro, exactamente.
Sí, dentro de la lógica de cambios de paradigma, que también hace falta para ver esto, cuando hablamos de esto de qué reditúa y cómo, bueno, también está sucediendo que muchas veces en la ecuación se están empezando a ver los términos desde el punto de vista ambiental en la ecuación económica, ¿no? Cuando yo tengo un beneficio ambiental, también se puede traducir de alguna forma a economía.
Claro, se puede monetizar de alguna manera.
Se puede monetizar de alguna forma y tener como una mirada sobre esa dimensión está empezando a aparecer también. La economía ecológica tratando de alguna forma incorporar estas cuestiones.
Bien, hay necesidad de avanzar en Uruguay, eso está claro.
Sí, 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 creo que tenemos mucho.
¿Algunos titulares donde se podría avanzar? Estamos en un año más de discusiones de campaña electoral. No sé, estos temas de ordenamiento territorial, y edificación, ¿son temas de campaña electoral para ustedes? ¿Se meten alguna vez?
No, 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 yo que ya creo recuerdo. Que no.
¿Alguna vez escucharon algún político?
Estamos hablando del territorio donde vivimos y las casas donde habitamos.
Sí.
Si no es menor.
No, que yo recuerdo.
Donde todos vivimos en alguna casa.
En algún lugar, alquilás, comprás, lo que sea, algún terreno que tenés igual, pero es el, más o menos, además, yo no diría el objetivo de la buena parte de la población, pero se podría decir que hay un gran porcentaje de la población que arranca a laburar en la vida con ese objetivo de la casa o de donde habita. Pero no es un tema que han escuchado discutir en campaña.
No precisamente. Por ahí se a ver, se habla más a veces de algunos temas ambientales.
Eso sí, porque ahora el ambiental se metió en campaña, reditúa, se ve que, estoy hablando de todos los partidos políticos, ellos saben que hablan de cuidar el medio ambiente y eso paga.
Capaz que a veces se reduce el medio ambiente, se entiende como solo naturaleza o el impacto que pueda hacer en algo concreto y no entenderlo con una versión, un concepto más amplio de ambiente, ¿no?
Sí, o con esta idea, ¿no? del ciclo de vida que planteaban ustedes cuando hablamos de ciclo de vida, de edificaciones, ¿no? Hablando de cosas pétreas que duran mucho y ciclos de vida que atraviesan generaciones y donde quizá los costos están muy adelante en el tiempo y los incentivos para tenerlos en cuenta no están muy planteados. Capaz que ahí está un poco el nudo de
más
la situación.
Más largo que las campañas. Bastante más largo.
Acá vamos a seguir con Magdalena Camacho y Daniel Sosa, si les parece.
Sí, claro.
En breve los vamos a tener de vuelta. Vamos a seguir este año tratando de entender más de la arquitectura sustentable. Este era un comienzo, una base de temas que va a quedar obviamente en notoquennada.uy para que lo puedan repasar. Y a partir de aquí seguimos en este año. Así que en unas semanas los esperamos de nuevo, si les parece.
Bueno, ¿cómo no? Empezaremos ya en la otra fase, ya en la distracción y entender cómo esta visión más general del edificio, de dónde partimos, a bajar un poquito más la lupa y llegar como a la parte capaz más de construcción y entender ahí cómo, ¿no?
¿Qué cosas podemos mejorar de lo que estamos haciendo?
Ojalá.
Bueno, Aline, Daniel, gracias, los esperamos
bueno,
en una semana.
Gracias,
muchas gracias a ustedes.
Gracias. No toquen nada.